Cuando son las 9:36, ya estamos recibiendo a Rosana de la Sopa. ¿Qué tal, Rosana?
Buen día para todos.
Así que, bueno, está todo pronto. Abrimos una nueva edición de la Tertulia Agropecuaria. ¿Cómo le fue al sector agropecuario en este año? Para el campo, este 2012 cierra con buenas noticias asociadas a los precios altos de los productos que nuestro país comercializa en los mercados internacionales. Sin embargo, lejos de reinar un clima de euforia, crecen las dudas sobre el resultado económico de las empresas agropecuarias. En el horizonte hay varios nubarrones que generan esas dudas. El aumento de los costos, el dólar, que vuelve a ubicarse por debajo de los 20 pesos, los precios de los combustibles. Si incorporamos esos factores en el análisis, ¿cómo termina entonces el año para este sector clave de la economía nacional? ¿Cuáles son las perspectivas para el 2013? Bueno, de esto es que vamos a ocuparnos en los próximos minutos en esta última tertulia agropecuaria del año. Rosana, ¿presentamos a los integrantes de la mesa?
Sí, cómo no. Primero los invitados, que ya nos han acompañado en otra oportunidad. Diego Mora, que es presidente de la Sociedad de Productores Forestales.
Buen día, Diego. Buen día.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y Daniel Laborde, que también nos acompañó otra vez, productor lechero en el departamento de Flores. Buen día.
Muy buenos días.
Y después, y bueno, los, como siempre, permanentes.
Los compañeritos, Catalán y Guillermo, Ronquito, integrantes del equipo de la tertulia.
Buenos días.
Muy buenos días.
Con eso se supone que tenemos bien cubiertos los sectores ganadería y agricultura.
Sí, con Diego y Daniel tendríamos forestación y lechería, y bueno, habíamos traído algunos apuntes de los arroceros, y capaz, como tuvimos recientemente la entrevista con Zulma de Granja, tendríamos que hacer una mesa tan grande, que no, que elegimos los que ocupan los principales lugares.
Empecemos entonces con un balance general, quizás valga la pena ir rubro por rubro. ¿Quién empieza? ¿Qué ha pasado en el rubro que le corresponde? ¿Lechería, por ejemplo?
Daniel.
Particularmente yo creo que la lechería en los dos últimos años ha tenido muy buenos años desde el punto de vista de sus ingresos, ¿no? Dos ejercicios muy buenos, particularmente el del año pasado, con un ingreso de capital récord como promedio de las empresas lecheras fueron récord. Y está muy asociado a dos muy buenos años de precios, el 2010-2011 con 38 centavos promedio, el 2011-2012 con 41-42 centavos de litro de leche promedio, o sea, fueron años récord en precio del litro de leche. También fueron récord en costos, ¿no? Los costos se fueron a 26 en el ejercicio anterior y 28 centavos de dólar por litro en este ejercicio. Pero de todas formas el margen que quedó fue muy interesante, fue también récord, ¿no? Normalmente en la lechería post-crisis 2001-2002 el margen andaba en los 4 o 5 centavos de dólar por litro, y en estos dos últimos ejercicios estuvimos hablando de 11, 12 centavos por litro, y prácticamente se duplicó y un poco más.
Sí, he escuchado a varios lecheros decir nunca en la vida hemos visto estos márgenes de estos últimos
fueron
años.
Fueron márgenes históricos. El 2007-2008 fue también histórico, pero en los dos últimos ejercicios fueron márgenes históricos. Y además asociados a un muy buen clima. Hubo problemitas de secas coyuntural o déficit hídrico coyuntural, pero fueron dos años de climáticamente muy buenos y de una muy buena relación precio del litro de leche, precio del kilo de los granos. Entonces
los granos son los que se usan para alimentar vacas lecheras, ¿no?
Entonces, ¿y por qué es importante eso? Porque el 65% de los costos de un tambo son la alimentación. Entonces el productor lechero dijo, bueno, tengo muy buen precio de leche, tengo una relación precio de litro de leche kilo del concentrado muy favorable, ordeñó más vacas, le dio más de comer a sus vacas, sus vacas produjeron más, y eso se explicó en una remisión 18-20% superior al del año anterior en este ejercicio.
¿No hay en la lechería a último momento, en el correr de este año, cambios en ese panorama?
Sin duda. Sin duda. Hoy estamos hablando de un litro de leche que cayó el precio 15%, estamos hablando de 34, 35, 36 centavos el litro de leche, y costos que se van a mantener, porque en general los costos demoran 6, 7, 8 meses en reacomodarse, demoran 6, 7, 8 meses en subir, y lamentablemente demoran los mismos 6, 8 meses en bajar. Entonces, realmente estamos también con costos de concentrado que son van a ser y son superiores a los del año pasado. Entonces, la relación baja, ¿no?
Seguimos si después damos la vuelta, Guillermo.
Bueno, ahora me tocó la camiseta de la agricultura, exceptuando el arroz. Si hacemos un balance en términos futbolísticos, terminamos el primer tiempo ganando 3-0 cómodo y nos empataron en la hora. ¿Ah? Traducido, el año 2012 empezó con un muy buen año de cultivo de verano, que son los que se cosechan sobre el final del primer semestre, con muy buenos rendimientos de soja y muy buenos precios de soja, con muy buenos rendimientos de sorgo y no tan buenos precios de sorgo, que son los que Daniel decía que favorecían la lechería. Pero el balance igual fue muy bueno de la mitad del año. En la segunda parte del año, el precio del trigo subió, eso fue bueno, pero los rendimientos fueron pésimos, la calidad es un desastre, se está terminando de cosechar, estamos hablando que cuando se termine de evaluar el año, el rendimiento no va a llegar a los 2.000 kilos, cuando andamos históricamente arriba de los 3.000 por hectárea.
¿Cuánto se precisa para empatar lo que se invirtió?
Y bueno, acá hay otro, sin renta a estos valores entre 2.000 y 2.500 para empatar, sin renta. Poniendo que todo el trigo salga para industria, para consumo humano, que ese es otro tema. Este año no solo cayó el rendimiento, sino que hubo un problema serio y gravísimo de calidad, porque...
Por las lluvias abundantes.
Claro, el problema se explica por un exceso de septiembre adelante, un exceso de agua brutal, un octubre con unos golpes de temperatura muy grandes que cortaron la traslocación en los cultivos, el llenado de los granos, y bueno, cuando pasamos... La cosecha ahora nos encontramos que prácticamente entre el 30 y el 40% del trigo no está apto para consumo humano, lo que implica prácticamente entre un 20 y un 30% menos de precio y dificultad de colocación. Posiblemente ese grano, gran parte, se coloque dentro de lo que decía Daniel, el círculo interno de consumo, como es la lechería y la ganadería, que el perjuicio del agricultor va a redundar quizás en la transferencia a otros sectores que lo van a aprovechar, ¿no?
Y eso que fue malo para cultivos de invierno, ¿cómo redundó en las siembras de cultivos de verano, que incluso se pueden vender previo a su cosecha?
Podés fijar precio, vender no vas a recibir plata antes. Pero la siembra de verano viene muy bien, tiene el avance de siembra es histórico, nunca se llegó a esta fecha con tanto sembrado. No nos olvidemos que gran parte de la siembra de verano es de segunda, arriba un trigo, y todo este problema que yo mencioné llevó a que los trigos se cosecharon 15, 20 días antes de la fecha, y hoy gran parte de eso ya está sembrado. O sea, prácticamente la segunda no va a existir como fecha, se sembró casi todo en fecha de primera.
Bien.
Seguimos, vamos ahora a otro rubro. Vamos a forestación.
No, rescato un poco cómo los colegas acá señalan la problemática del clima. Siempre somos un poco un sector criticado que nunca estamos conformes con el clima y bueno, siempre lo que hablamos es los riesgos que implica. Daniel mencionaba lo bueno que había significado había sido el clima para la producción lechera, mientras que Guillermo señalaba que puntualmente hubieron complicaciones climáticas que les afectaron su producción. En nuestro caso, también, puntualmente este año se dio una situación climática particular al momento de las plantaciones, donde hubo episodios de seca un poquito adelantados, a principios del año, con unas heladas tempranas que la verdad que complicaron mucho a todas las plantaciones, con pérdidas muy significativas de área de plantaciones en lo que sea al otoño, digo, principios de invierno, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces los distintos sectores tenemos perspectiva distinta y por eso que los productores capaz que no estamos nunca conformes? Eso es lo que nos dicen.
De eso se quejan los oyentes urbanos, los oyentes alejados del asunto, ¿no?
Bueno, eso digamos en lo que respecta a lo que fue la parte climática. En lo que respecta a los mercados, nuestro sector fue un año particularmente complicado, es decir, venimos arrastrando una situación de crisis internacional que ha afectado mucho al sector forestal y bueno, estamos ya llegando a fin de año y proyectando ya el cierre de diciembre con bajas significativas para nosotros en lo que es los volúmenes de exportación a nivel general general, el sector forestal, del orden del 15%. Si
cuando tú hablas ahí, hay que separar celulosa y madera sólida, ¿no?
Sí, cuando hablamos
para
de la...
¿Para los dos casos es lo mismo?
Para los dos casos no es lo mismo, porque depende un poquito cómo se hagan los cálculos. En los dos casos se observa una disminución. Si consideramos la celulosa en esa cuenta, se habla, tenemos una disminución del 15%, si consideramos lo que exporta UPM como celulosa. Si excluimos eso, si excluimos a UPM, la disminución es del 9%. Entonces, en cualquier caso, las disminuciones son significativas. En algunos mercados puntuales fueron muy fuertes. El caso concreto de la exportación de rolos, de madera de rolos para celulosa a nivel de exportación para plantas en el exterior. Y lo que es la producción de chips, que bajó sustancialmente. Los chips se redujeron en el orden del 55%. Uh-huh. Y eso lo que lleva a una disminución en la actividad, a una disminución en lo que es el volumen de madera que se extrae de los montes. Y eso complica a muchas empresas que dan servicios a este sector, ¿no? Es decir, empresas de cosecha y empresas de transporte también que trabajan y viven en función del sector forestal.
¿Esos factores son transitorios, son permanentes, los que están generando esas complicaciones en la exportación?
Básicamente lo vemos como parte de un todo de lo que es la crisis internacional, que Uruguay de alguna manera ha ido viviendo una vida un poco aparte de esa realidad en algunos sectores, ¿no? Pero en el sector forestal ha sido muy golpeado desde el arranque en el 2008 con la crisis de la construcción de Estados Unidos. Bueno, ha seguido digamos con esos vaivenes y seguimos todavía sin vislumbrar el horizonte claro, ¿no?
Completamos la primera rueda.
Ganadería.
Vamos con el catalán.
Bueno, básicamente me da referir a la producción de carne vacuna, que es la gran variable de magnitud económica dentro de la ganadería. Podemos decir que el 2012, a mi modo de ver, se enmarcó un poco en la tónica que ha venido imperando en los últimos 5 años, donde la ganadería, quiero ser muy preciso, el volumen físico de la producción ganadera ha caído en los últimos 5 años, según mis cuentas, a un promedio del 1.5%, que es importante en un rubro de ciclos biológicos muy largos. Eso contrasta bastante fuertemente con los 3 quinquenios previos, digamos, del 91 hasta el 96, donde este mismo indicador mostraba crecimientos entre el 2 y el 4% anuales. Es una primera cosa. Segundo, respecto a la presentación, Emiliano planteaba en un escenario de precios inéditos, y eso es cierto, pero hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de dólares corrientes, ¿verdad? Si hablamos de moneda constante, expresada de la forma que se elija, la verdad es bastante diferente. Y eso se expresa, porque es un determinante básico de esto, en la competitividad. Las cifras oficiales del Banco Central muestran la permanente caída de la competitividad con el derrumbe del último mes, que fue, si no mal no recuerdo, del 6% o algo así.
Mirá lo que dice un oyente, Álvaro. En muchos medios, por suerte en ese no, se suele consultar por temas ganaderos a los rematadores o consignatarios que dicen precios récord, animales excelentes. Lo que no hablan es de los costos, la renta neta. Ni tampoco dicen que los frigoríficos pagan igual un Angus que un cebú, y que pagan al rendimiento que ellos mismos manejan.
¿Tenés otra tertulia disponible?
Lo agrego para incorporar este otro elemento, este otro punto de vista.
Acá tenemos que hablar del mundo en 5 minutos, así que...
y tratar de marcar la diferencia.
Eso, también, por supuesto, en todos los sectores creo que hay claroscuros en temas de comercialización, de encadenamientos, etcétera. No querría entrar en ese tema, pero sin duda también interesa.
¿Algo más?
Bueno, no, lo dejo por acá si querés.